Buenos días.
Hola, muy buenos días, Ernesto.
Lo primero quería preguntarle algo que está en la actualidad y que es de hoy. Tenía química con Rubalcaba.
Bueno, yo le he conocido durante estos 2 años y medio de esta legislatura, puesto que yo antes siempre estaba haciendo política en Canarias, ¿no? ¿No? Digamos que la política yo creo que no debe ser vitalicia, lo que pasa es que hay que saber marcharse, ¿no? Lo cual no es fácil, aunque a veces las circunstancias yo creo que lo facilitan, y creo que en este caso pues los resultados de las elecciones del 25 de mayo, unido también a los resultados de las últimas generales, pues algo habrán influido, ¿no? A mí pues ciertamente no me corresponde juzgar la trayectoria de nadie, pero en asuntos de estado importantes yo creo que el señor Rubalcaba ha estado a la altura, ¿no? Sobre todo en esta última etapa.
Antes de ir a lo de su ministerio, le voy a preguntar también por los candidatos a la sucesión, Madino Sánchez. ¿Cómo les ve? ¿Como experiencia política suficiente para liderar el PSOE?
Pues mire, yo lo que espero es que tengan esa visión de Estado que tanta necesidad tenemos, ¿no? Sobre todo pues que se tengan en estos tiempos, y que sin perjuicio a los planteamientos diferentes, que lógicamente tenemos los dos grandes partidos en España, siempre tengamos muy claro que debemos ser quienes, digamos, más trabajemos para que ese sentido de Estado pues no lo perdamos.
Por ejemplo, la traducción política ayer de la abstención del PSOE en el aforamiento del rey don Juan Carlos, ¿no estuvieron en cuestión de Estado, o simplemente que los problemas internos no se lo permitieron, o era simplemente, como decían, un defecto de forma?
Pues no creo que fuera un defecto de forma, ¿no? Yo creo que pone de manifiesto pues esas tensiones, ¿no?, que aparecen en los partidos cuando hay momentos de sucesión, como es el caso ahora en el Partido Socialista, pero que espero que queden dilucidadas una vez que esas elecciones se lleven a cabo, ¿no?, y se introduzca pues una mayor normalidad y estabilidad en el Estado.
Estamos hablando mucho de Cataluña. El próximo curso político va a ser intenso, va a empezar en septiembre con la Diada y luego con ese referéndum que no sé si se llevará a cabo, pero voy a su tierra, a Canarias, y me ha sorprendido mucho el anuncio de Paulino Rivero de anunciar un referéndum y advirtiendo al gobierno de que las islas pueden convertirse ni más ni menos que en un problema de Estado, y lo argumenta debido al desafecto con la península. Bueno, no creo que haya desafecto con la península ni esto se pueda convertir en un problema de Estado.
No, mire, yo lo primero que tengo que decir es que yo desconfío mucho de los políticos que hablan siempre en nombre de los ciudadanos. Yo creo que los políticos podemos hablar en nombre de lo que representamos durante un momento determinado, sea más largo o menos largo, de las instituciones, y por tanto yo creo que cualquier presidente regional autonómico puede hablar en nombre de su gobierno, pero no de los ciudadanos. Le diría más, si alguien pudiera hablar en nombre de los ciudadanos, nunca sería quien ha perdido las últimas 2 elecciones en una determinada circunscripción. Yo sobre esta cuestión lo que diría sería, en primer lugar, convocar un referéndum ilegal es un acto ilegal, y la primera obligación que tiene cualquier gobernante, sea un alcalde, sea un presidente de cabildo, autonómico, etcétera, etcétera, es cumplir la norma y hacerla cumplir. Entonces, claro, si un gobernante lo que anuncia es que se va a comportar, y lo está anunciando ilegalmente, pues en primer lugar pierde toda su legitimidad. Y está llamando además a los ciudadanos a que no cumplan la norma. Por tanto, yo lo primero que haría sería simplemente una llamada a la responsabilidad. En política, y en esto pues tiene muchas similitudes con el deporte, a veces se gana, a veces se pierde, y también es importante saber perder. Y si alguien ha dado una batalla muy dura para, digamos, intentar hacer prevalecer sus tesis, y finalmente los tribunales, que son los que dilucidan sobre diferencias en un Estado de Derecho, pues resulta que no le dan la razón, oiga, mire, pues, que otra página y así de adelante.
¿Qué va a pasar con el proyecto Castor frente a la costa alicantina después de la renuncia de ACS?
Bueno, digamos que hay una financiación de ese proyecto que ha hecho el Banco Europeo de Inversiones junto con otros, digamos, inversores, ¿no?, que ha refinanciado la operación por un importe de 1.400 millones de euros hace aproximadamente un año. Ahora, quien ha construido la planta, pues ha renunciado, ha presentado a quien la ha financiado, ha presentado su renuncia. La renuncia tiene que ser aceptada, pero en el caso de que fuese aceptada, hay que actuar de acuerdo a lo que se establece en la norma, que es un Real Decreto del año 2008 que autorizó esa concesión, que era en definitiva una concesión para que se pudiera hacer un almacenamiento subterráneo de gas en el fondo del mar, a 3.600 metros del fondo del mar, frente a las costas de Castellón y Tarragona, y que lo que prevé ese Real Decreto es que en el caso de renuncia, pues tenga que haber una indemnización por el valor residual de la inversión. Es verdad que este gobierno declaró la lesividad de esa cláusula de aquel Real Decreto. También es verdad que el propio Tribunal Supremo decidió no anular esa cláusula, y tal como le decía antes, pues el gobierno tiene otra opción que acatar y asumir ese pronunciamiento del Supremo. Pero le diré una cuestión. En relación a esto, el gobierno, aparte de declarar esa lesividad, a lo largo de estos dos años y medio, ha hecho otras tres cosas. En primer lugar, disminuir la remuneración, la retribución que se había aprobado hace unos años para este almacenamiento. En segundo lugar, ha establecido la obligatoriedad de que antes de tener la apertura definitiva hubiese una apertura provisional, que fue lo que se otorgó, porque si se hubiese otorgado con carácter definitivo no hubiésemos podido paralizar, como hicimos en septiembre, la actividad. Y luego ordenamos suspender la actividad cuando empezaron a detectar movimientos sísmicos en septiembre del año 2013.
Pues, ministro, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Mucha suerte, Ernesto. Enhorabuena por tu trayectoria y mucha suerte en el futuro.
Muchas gracias.
Un saludo.